no fue una rabieta de mal genio. Fue un acto deliberado con un mensaje intencional. Jesús había visto a los cambistas el día antes. Se fue a dormir con imágenes de esa plaza y sus pregoneros en su mente. Y cuando despertó a la mañana siguiente, sabiendo que le quedaban pocos días, decidió dejar sentado un principio.
Ustedes se aprovechan de mi pueblo y tendrán que responderme a mí por eso. Mi padre nunca considerará inocentes a quienes explotan el privilegio de adorarlo. Ustedes levantan más barreras que fe.
Hace poco tiempo, un romano como tú, Cornelius, comenzó a predicar el Evangelio de Jesucristo.
¿Y cómo se llamaba ese hombre?
Saulo, o Pablo de Tarso, ¿sabes? Él les escribió a los creyentes cristianos en tu ciudad natal una carta donde decía:
les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido, y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.
¿Qué podemos deducir?
Dios no puede soportar la fe tibia o una religión de mercaderes. Se encoleriza con una religión que hace alardes pero pasa por alto el servicio. Y esa es precisamente la religión que él estaba enfrentando durante su última semana. La religión es el engaño que Jesús está a punto de descubrir. No, la fe no está en la religión. La fe está en Dios. Una fe resistente y atrevida que cree que Dios hará lo que es justo en cada ocasión.
Y ese Dios hará lo que sea necesario, cualquier cosa que sea, para traer a sus hijos a casa. Él es un pastor en busca de su oveja.
Es solamente a la luz de tal pasión que podemos comprender esta increíble promesa.
Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán.
El silencio envolvía el cielo cuando Jesucristo enfrentaba sus últimos días en la tierra. Hola, les saluda Sixto Porras y quiero darle la bienvenida al programa de hoy de Enfoque a la Familia. En esta ocasión hemos querido compartir con usted un drama que se titula Y los ángeles guardaron silencio, escrito por Max Lucado. Escuchemos.
¿Sabe, amigo? Dios lo ama a usted porque es su hijo. Fue este amor el que buscó con ahínco a los israelitas. Fue este amor el que envió a los profetas. Fue este amor el que se envolvió en carne humana y nació de María. Fue este amor el que caminó los agrestes senderos de Galilea y habló a los corazones endurecidos de los religiosos.
Esto no es normal, Señor Dios,
exclamó David cuando observó el amor de Dios.
El amor de Dios no es un amor normal. No es normal amar a un asesino y adúltero, pero Dios lo hizo cuando amó a David.
No es normal amar a un hombre que se aparta de uno, pero ese fue el amor de Dios por Salomón. No es normal amar a gente que ama a ídolos de piedra más que a uno mismo. Pero Dios lo hizo cuando rehusó dejar a un testarudo pueblo de Israel.
Y fue este amor el que Jesús describió en su último martes. El mismo amor que el viernes lo llevaría a la cruz.
Los líderes religiosos sabían que Jesús estaba hablando de ellos. Lo mismo que sus padres habían rechazado a los profetas. Ahora, ellos estaban rechazando al profeta, Dios en persona.
Jesús les habló a aquellos que habían vuelto la espalda a la historia, a quienes tan desvergonzadamente habían despreciado señal tras señal, siervo tras siervo. Dios había penetrado en su ciudad, caminando por sus calles, tocando a sus puertas, y no le habían permitido entrar.
Por esa razón, porque se negaron a creer, Jesús pronuncia las más graves palabras.
El reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él.
Dios es un Dios que invita. Dios es un Dios que llama. Dios es un Dios que abre la puerta y convida con la mano a los peregrinos a que se sienten a una mesa puesta.
En la última semana de su vida, Jesús nos comunicó dos relatos acerca de invitaciones urgentes.
El primero es acerca de dos hijos cuyo padre los invitó a trabajar en su viña.
Las invitaciones eran idénticas, pero sus respuestas distintas. Uno dice no, entonces cambia de opinión y va. El otro dice sí, pero después tiene otra idea y se queda.
El segundo es acerca de un rey que preparó la fiesta de bodas de su hijo. Invitó a la gente a venir, pero no vinieron.
Algunos no hicieron caso a la invitación. Otros dieron excusas de que estaban muy ocupados. Y aún otros llegaron a matar a los siervos que llevaban la invitación.
¿Se ha preguntado alguna vez cómo se sentía Jesús mientras contaba esas historias? Si alguna vez le han rechazado una invitación, usted sabe cómo se sentía.
Jesús ofrece la invitación.
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Conocer a Dios es recibir su invitación. No solo oírla, no limitarse a estudiarla, no únicamente reconocerla, sino recibirla. Algunos incluso se llenaron de envidia por haber escuchado esta invitación. El martes, durante su última semana de vida, Jesús tuvo que soportar las lenguas cáusticas de los líderes religiosos, recelosos de guardar su territorio.
El procedimiento para ser reconocido como un maestro religioso en Palestina era simple. Originalmente, los candidatos a rabinos habían sido ordenados por el rabino principal, al cual respetaban y bajo cuya enseñanza servían. Esto, sin embargo, condujo a variaciones en las calificaciones y enseñanzas, así como a abusos muy difundidos. De modo tal que el Alto Consejo Judío, el Sanedrín, tomó la responsabilidad de ordenar.
En su ordenación, un hombre era declarado rabino, anciano y juez, y recibía autoridad para enseñar, expresar sabiduría y emitir veredictos. Por eso, no sorprende que los líderes religiosos le preguntaran a Jesús:
¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad?
La criatura le pide sus credenciales al Creador. La vasija le pide al alfarero que muestre su identificación. No se hace referencia a los milagros.
No se hacen preguntas acerca de sus enseñanzas. Quieren saber quién lo ordenó. Salió del centro de estudios apropiado. Tiene las credenciales legítimas.
Increíble, se interroga a Dios.
Los fariseos consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra.
Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. ¿Qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no?
¡Ja! En ocasiones, cuando un hombre le da una palmada en la espalda, lo que quiere es que usted tosa algo. Esta no es la excepción. Los fariseos están palmeando fuerte la espalda de Jesús en ese momento. Esta es una conversación manipuladora.
Los fariseos parecen amables,
pero algo huele mal.
Dios ha dejado bien claro que la adulación nunca debe ser un instrumento del siervo sincero.
La adulación no es más que deshonestidad de lujo.
No la utilizaba Jesús.
Ni deben usarla sus seguidores.
El Señor destruirá todos los labios lisonjeros,
afirmaba el salmista David.
El que reprende al hombre, hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua»,
admitió Salomón.
Pero no solamente los fariseos querían dañar a Jesús. También estaba otro grupo antagonista, los saduceos.
Este grupito de líderes amaba la filosofía griega y despreciaba la enseñanza tradicional de la Torá por considerarla muy rígida, demasiado conservadora. Los saduceos consideraban que no había vida después de la muerte.
Normalmente estos dos grupos, fariseos y saduceos, nunca hubiesen estado en el mismo bando, pero su miedo a Jesús los unió. Los saduceos ganaban mucho dinero con el cambio de moneda y la venta de palomas en el templo.
En la última semana, Jesús dejó un mensaje muy claro. Dios tiene en cuenta el mal uso de la boca. Los líderes religiosos pensaron que podían manipular a Jesús con sus palabras. Estaban equivocados.
He conocido a mucha gente en mi vida, pero Jesús, el Cristo, aunque llevaba el rostro de un judío, tenía la imagen del Creador. Aquellos que lo vimos en realidad, supimos que en él había algo diferente, muy distinto a lo que los líderes religiosos decían tener. Al toque de sus manos, los mendigos ciegos recobraban la vista. Al escuchar su orden, las piernas inútiles caminaron. Con su abrazo, las vidas vacías se llenaron de visión. Alimentó a miles con una cesta, calmó una tormenta con un mandato, levantó al muerto con una declaración, cambió vidas con una solicitud, cambió la dirección de la historia del mundo con una vida. Durante su última semana, resumió sus atribuciones con una pregunta. Hablando de sí mismo, le preguntó a sus discípulos:
¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo?
De David.
Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo?
Una pregunta penetrante. Una pregunta apropiadamente colocada. Jesús pregunta: ¿quién? Jesús exhorta a la gente a meditar no en lo que él ha hecho, sino en quién es él.
Es la pregunta final del Cristo. ¿De quién es hijo?
¿Es el Hijo de Dios o la suma de nuestros sueños? ¿Es la fuerza de la creación o una criatura de nuestra imaginación?
Dios lo hizo. Dios hizo lo que no nos hubiésemos atrevido a soñar. Él hizo lo que no podíamos imaginar. Se convirtió en un hombre para que pudiésemos confiar en él. Se convirtió en un sacrificio para que pudiésemos conocerlo. Y derrotó a la muerte para que pudiéramos seguirlo.
Después de escuchar este radioteatro que nos lleva a vivir los momentos que Jesús vivió, le animo a reunirse en familia y escuchar la conferencia titulada El Niño del Pesebre. Puede hacerlo descargando el app de Enfoque a la Familia a su teléfono celular. Se lo repito, descargue el app de Enfoque a la Familia a su celular y escuche la conferencia El Niño del Pesebre. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.